Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muchos de los que nos estáis escuchando pagáis las cuotas de vuestras hipotecas en función del índice de referencia de préstamos hipotecarios. Se llama IRPH por sus siglas. Tenemos en España 1 millón de personas que tienen vinculadas sus hipotecas a referencias de IRPH. Hace 15 años este índice, ahora en desuso, se hizo muy popular como alternativa al Euribor. El IRPH se elabora de un modo complejo y difícilmente comprensible para la gente, para la gente de a pie. Los bancos enviaban al Banco de España una media de los intereses a los que colocaban sus hipotecas y el Banco de España hacía una media de las cifras recibidas y las publicaba. Cuando bajaron los tipos de interés, ya sabes que el Euribor se quedó casi a cero, pero el IRPH se quedó en el 2%. Los que tienen este índice con una hipoteca media han pagado en los últimos años 25.000 euros más por su hipoteca. Algunos sugieren que el IRPH era, bueno, algo fácilmente manipulable y muchos se fueron a los tribunales denunciando que no había transparencia suficiente. De momento solo hay una sentencia del Supremo que le dio la razón no a los que reclamaban sino a la banca. Pero el caso se llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se ha pronunciado todavía. Sí se ha pronunciado la Comisión Europea, que le ha dado la razón a los consumidores, y hoy se ha pronunciado el abogado general del tribunal, que ha concluido que la fórmula para el cálculo de este índice es compleja y poco transparente. Esto es muy importante porque el Tribunal Europeo suele darle la razón al abogado. Si al final la sentencia es favorable a los consumidores, la banca española puede ser condenada a pagar hasta 44.000 millones de euros, una cantidad importante. Esto supondría una cantidad importante y también supondría un desprestigio para el Banco de España, que estaba detrás de este índice. La banca ya ha tenido que hacer frente a los pagos de las cláusulas suelo. Y el prestigio del Banco de España no está en sus mejores momentos. Los administradores del Banco de España quedaron exentos de responsabilidades penales en el caso de la salida de Bankia a bolsa. Pero la Fiscalía dejó claro que el Banco de España tenía que haber sido más vigilante y la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la crisis bancaria llegó a la misma conclusión. Los supervisores del Banco de España no hicieron bien su trabajo. Ya veremos cómo acaba todo esto, cómo acaba el caso del índice de referencia de préstamos hipotecarios. Pero la salida a bolsa de Bankia y las cláusulas suelo han dejado claro que la mano invisible del mercado es insuficiente para darle a cada uno lo suyo. Hacen falta supervisores y supervisores que trabajen bien. ¿Y del culebrón político que decimos? ¿Hay algo nuevo? Pues nada, nada nuevo. Ha habido otra nueva reunión entre PSOE y Podemos. 4 horas con el mismo resultado. O sea que vamos a elecciones. El PSOE acusa a Podemos de ser irresponsable por no aceptar su oferta de gobernanza, si es como le llaman. Es lo que ha dicho Adriana Lastra.
Constatamos tras casi 4 horas de reunión que no hay una vía para alcanzar un acuerdo.
Y Podemos acusa al PSOE de irresponsable por no dejarle entrar en el gobierno. Echenique.
Nos han planteado que si no aceptamos que haya un gobierno formado únicamente por miembros del Partido Socialista, se levantan de la mesa de negociación.
No ha cambiado nada, nadie es sincero. Con razón los españoles pensamos que nuestros políticos son el segundo problema más grave que tiene el país. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que los padres del pequeño Gabriel han declarado esta tarde en la Audiencia Provincial de Almería a puerta cerrada. Antes han declarado amigos y familiares que han destacado la extraña actitud y comportamiento de Ana Julia Quezada desde que desapareció el niño. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Ana Julia dio esperanzas a la familia de encontrar vivo a Gabriel, según ha declarado esta tarde una prima del padre.
Ella siempre hacía como referencia a que había sido un secuestro y que en algún momento, cuando la cosa se tranquilizara, que nos pedirían como un rescate o que nos devolverían a Gabriel.
Pero la aparición de la camiseta rompió todos los esquemas.
Hacía cosas que no eran normales. Un día, cada vez que le tocaba ir a declarar, pues estaba como que no podía declarar porque había tomado muchos tranquilizantes se había caído. Un día le dolía un pie y al día siguiente le dolía el otro.
Y una obsesión durante la búsqueda del pequeño, la finca de Rodalquilar.
Cualquier oportunidad que tuviera, siempre quería ir. No entendía el motivo por qué siempre se quería ir sola.
Los padres de Gabriel siguen testificando a puerta cerrada. Le separan apenas 2 metros de la acusada y un biombo.
Y vamos ahora hasta el Congreso, donde a esta hora se debate una proposición de ley sobre la eutanasia. Es la segunda vez que se lleva a la Cámara. La primera quedó en nada porque poco después se celebraron elecciones. Ahora todo apunta a que podría pasar lo mismo, pero que lo que la oposición quiere es un debate electoralista. José Ángel Cuadrado.
Ha sido un empeño personal de Pedro Sánchez esta primera proposición de ley elegida por el Gobierno en funciones para debatir en sesión plenaria. Y por segunda vez consecutiva en 1 año y 3 meses, este debate sobre la eutanasia podría quedar en papel mojado. El PSOE desea que el ordenamiento jurídico recoja la eutanasia como un derecho individual para casos de enfermedades graves. Pachi López, PSOE.
El dolor insoportable, y da igual que sea físico o psíquico, deshumaniza.
Una propuesta electoralista para la oposición y que contrasta con uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución, el derecho a la vida. Hoy, por cierto, mientras se debate sobre la regulación de la eutanasia en el Congreso, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Y el sector financiero consigue capear la tormenta del IRPH y las acciones de los bancos cierran la sesión de bolsa con fuertes ganancias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 0,75% hasta 9.078 puntos. Precisamente los bancos se han recuperado con mucha fuerza, aunque la primera reacción ha sido muy negativa tras conocerse la opinión de la Abogacía Europea sobre los créditos ligados al IRPH. Sin embargo, después de una lectura más sosegada, los inversores entienden que los contratos hipotecarios referidos a este índice no se consideran nulos ni abusivos y que serán los tribunales españoles los que deben decidir si a cada cliente se le informó de manera suficiente, y eso reduce notablemente el impacto sobre el sector. Además, ha subido también IAG, Repsol y las empresas acereras, y ha reaccionado Telefónica, que se aleja de los mínimos que marcó en agosto. La empresa ha aprobado una reducción de plantilla mediante bajas incentivadas, así como el traspaso de miles de torres de telecomunicaciones a su filial de infraestructuras.
Y acabamos de conocer que el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado el despido fulminante de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, al subrayar sus fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias. Y ya en los deportes, España luchará por las medallas en el Mundial de Baloncesto. Luis Munilla.
Lo hemos contado en tiempo de juego, Pilar. La selección clasificada para semifinales del Mundial después de vencer a Polonia por 90-78. Jugará el viernes, todavía pendiente de rival, Pilar Casado.
España vuelve a unas semifinales de una Copa del Mundo 13 años después de las de Japón 2006. Los de Escariolo se han deshecho de Polonia en cuartos, 90-78, en un partido menos brillante que el de Serbia, pero muy efectivo. Han apeado a la revelación del campeonato y esperan al ganador de la Australia-República Checa. Estas son las palabras de Rudy Fernández y Sergio Llull nada más acabar el partido.
Nosotros creíamos en todo el trabajo que estábamos haciendo. Ni estábamos tan mal cuando estábamos empezando el grupo, ni ahora estamos tan bien por llegar a las semifinales. Esto continúa, hay que seguir con los pies en el suelo y el trabajo todavía tiene que continuar.
Creo que el equipo ha hecho un trabajo descomunal durante todo el campeonato y ahora estamos ahí. A ver qué nos toca y a seguir. Creo que tenemos que subir un puntito la defensa y en ataque jugar como sabemos y todo irá bien.
La semifinal contra el ganador de la Australia-República Checa, que se juega mañana, es el viernes a las 10 de la mañana. Recordamos que ya hay un equipo en semifinales, es Argentina, que ha eliminado a Serbia. A todo esto, si Francia o la República Checa, cualquiera de las dos, queda eliminada mañana, España estaría clasificada también para los Juegos Olímpicos de Tokio. En la Vuelta Ciclista a España, hoy tenemos jornada de descanso y el atleta Bruno Hortelano renuncia a los Mundiales de Doha por sus problemas en el tendón de Aquiles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Cielo nublado y tarde casi otoñal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados a esta hora en el exterior de nuestros estudios en la calle Alfonso 11. Mañana suben las temperaturas, pero ojo, las lluvias llegarán el viernes. Respecto al tráfico, muchos problemas en la A1 sentido Madrid, donde está cortada la autovía en Somosierra por un camión que ha volcado. Está cayendo allí una intensa lluvia. Complicaciones de entrada en la misma A1, Alcobendas y Manoteras. En la A2, cruce con la M30 y A6, Majadahonda y El Plantío. También en la M607, a la altura de la Autónoma. Problemas de salida en la A3, Rivas. En la M40, lo peor en Coslada, sentido A3 y túneles del Pardo hacia la A6. En la M30, tráfico lento entre O'Donnell y Avenida del Mediterráneo. Y el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha rechazado solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la comisión de investigación de Aval Madrid, tal y como había pedido el PP. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora, cada día, se encarga de fabricar sonrisas durante 5 minutos el gran Sinacio, pero no sé, me da la impresión, viendo la cara que trae hoy, que tenemos algún problemilla. ¿Qué pasa, Sinacio?
A ver, no te quiero engañar, pero es que hoy estoy entre preocupado y asustado porque, no sé, pues si te enfadas sobre todo. Sí, es que hoy no me ha dado tiempo. Yo creo que sí, porque no me ha dado tiempo a preparar nada para hacer hoy aquí en la tarde. No me ha dado tiempo, es que he estado ensayando toda la noche de ayer y toda la mañana de hoy porque el día 20 estrenamos una obra de teatro que va a ser muy chula.
¿Cómo que una obra de teatro?
Sí, es que es el estreno mundial, además, de Redford y Newman.
¿Se titula Redford? Y Newman.
Claro,
¿así?
Sí, es Redford y Newman. Estrenamos el día 20 en Bilbao con Miki Nadal, Nerea Garmendia y yo. Y la dirige Ángel Martín. ¿Te acuerdas de Ángel? El de Sé lo que hiciste. El que está con Patricia Conde.
Sí, claro que me acuerdo. Redford y Newman.
Todo el día ensayando.
Oye, espera. No, ¿tú quién eres? ¿De los dos, Redford o Newman?
Ah, de la obra. Newman. Yo soy Newman, pero que no va sobre Redford y Newman, el título. Bueno, es que es una comedia muy divertida, pero claro, para hacer tanto reír hay que mucho ensayar y yo no paro. La verdad es que ha sido toda la noche y por eso no me ha dado tiempo a preparar.
Ya,
y digo que ya, a ver si ya, se enfada.
Ya. Y dices que estrenáis el 20 de septiembre, ¿no?
Sí, el viernes el Campos Elíseos en Bilbao, el 20, el 21 y 22 de septiembre, vamos a ver, que son viernes, sábado y domingo, y por eso no me ha dado tiempo a preparar nada para hoy, para hacer hoy, pero que tampoco hay que preocuparse.
No, yo sí estoy preocupada.
No, pero mira,
Sinacio,
yo improviso bien y yo creo que tú también.
Por una cuestión de prioridades estoy preocupada.
Bueno, tú no te preocupes. Mira, vamos a improvisar algo así en un momento que es muy fácil. Mira, se trata
de... No sé, eso de improvisar no me convence.
Yo lanzo una idea y tú la tienes que continuar como sea, no vale callarse. Bueno, probamos.
Encima, tengo que ayudarte yo.
Yo improvisamos, venga. ¿Te apetece sobre algo o cualquier cosa? Que da igual.
Mira, haz tú la sugerencia.
Rafael Nadal.
Hombre, Rafael
algo
Nadal.
Algo te sugerirá.
Hombre,
¿eh?
Que ha ganado el US Open, por ejemplo.
¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que en 2019 llegó el 19!
Oye, gracias. Bueno, nuestra técnica de sonido, gracias.
Ella sí
Rosa.
Que improvisa.
Eso es improvisar.
Sí, señor.
Gracias, muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Ignacio,
Nadal,
de todas formas estoy pensando que, claro, hoy es martes, esto de Nadal fue el domingo.
Ya está lejos,
lejos.
Yo me refería con Nadal, no al título que ya nos tiene acostumbrados. Es al 19. Es que fíjate, el título de Nadal ha hecho que el 19 sea un número famoso ya, el 19 famoso.
El 19 tiene una canción, te toca a ti.
¿Cómo que
te toca?
La canción del 19. ¡Rosa! ¿Te suena? 19.
¡Anda! Mira.
Muy bien. Gracias, Rosa. Gracias. Te quiero.
Te está saliendo bien la jugada de momento.
No, pero es que el 19, fíjate, ya tiene canción. O sea, que es que eso le va a poder hacer que se incorpore al famoso Club de los Números Relevantes. El 19. Ahí te dejo eso, Pilar.
Ah, Club de los Números Relevantes.
Sí, es
donde le esperan. ¿El 33, por ejemplo? Sí,
el 33. Gran número.
¿Hombre?
Cuando tienes tos y el médico te dice... ¡Rosa!
30.
¡Qué bonito, Julio Iglesias, hombre! Ese cantante, ese hombre que me recuerda a mi primer amor.
Bueno, a ver, céntrate, porque si ahora dices primer amor es que te pasas a números ordinales,
¿y qué?
No,
pues de eso
se trata,
¿no?
Sí, el primer amor, el primer beso, el segundo tiempo,
el tercer grado,
sí, el cuarto milenio,
el quinto pino,
el sexto Camilo VI.
¡Ah, no! Lo has pillado ahí.
Qué bien,
por poco.
Gracias, Rosilla, qué grande. Ahí lo tenemos, Camilo VI.
Siempre me traiciona la razón.
Bueno, qué grande Camilo, qué grande Pilar y qué grande Rosa, que hemos sido capaces de improvisar aquí sin tener nada durante 5 minutos. Y fíjate lo fácil que ha sido, solo diciendo Rafa Nadal.
Y bueno, y diciendo 19 también, número 19.
Bueno, y el 20, claro.
Hombre, el 20, claro, se me olvidaba el 20.
El 20 de septiembre. Que estrenamos Redford y Newman
ya,
en Bilbao, en el Campos Elíseos, con Nerea Garmendia, con Ángel Martín.
Ya vale, ¿no?
Estreno
o sea, que,
mundial.
Que no me has engañado,
es
y a los oyentes tampoco.
No.
Todo esto era para contarlo del 20.
Ah, sí.
Sí,
es que
ya vale, ¿eh?
Estaba improvisando,
ya, sí,
Pilar.
improvisando. ¡El morro que tienes, Ignacio!
Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day.
Te lo estamos contando. Hoy, el abogado general de la Unión Europea ha dado esperanza al millón de afectados en España por las hipotecas ligadas al IRPH, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. De sus conclusiones depende el futuro de estas personas que en su día firmaron este tipo de hipotecas con el banco, muchos de ellos sin saber realmente lo que estaban firmando. Lo que tenía que decir el abogado general era si estas hipotecas quedaban bajo la directiva sobre cláusulas abusivas de la Unión Europea, y ha concluido que sí, que cualquier cláusula contractual pactada entre un consumidor y un profesional no puede excluirse del ámbito de aplicación de la legislación comunitaria, y eso incluye, por supuesto, a estas hipotecas referenciadas al IRPH. Joaquín Mizmanos es jefe de economía de COPE. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En realidad, ¿qué índice es este? Porque, bueno, yo no sé tú, yo tengo mi hipoteca referenciada al Euribor, que es el que conozco. Entonces, ¿de qué índice estamos hablando?
Bueno, es una alternativa que se creó por una orden ministerial en 1994, es decir, es un índice antiguo, un indicador oficial reconocido además por el Banco de España, y para calcularlo era como la media de los intereses a los que los bancos colocaban sus hipotecas. Bueno, la verdad es que se pensó que era un índice más estable, menos volátil, se utilizó mucho en los años de la burbuja inmobiliaria. El problema es que al final ha resultado mucho más elevado, y todos lo que nos hemos beneficiado de la rebaja del Euribor, pues con el caso del IRPH no ha pasado, y de ahí ha derivado este problema.
Vale, ¿y qué dice ahora el abogado general de la Unión Europea, por tanto, y sobre todo, qué alcance tiene esta opinión que le ha emitido?
Bueno, eran unas conclusiones esperadas, relevantes, porque el abogado general de la Unión Europea contradice el criterio que tenía aquí el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque abre la puerta a que se anulen hipotecas referenciadas a este IRPH, a este índice, si hubo opacidad. Lo que dice es que el hecho de que este indicador sea un índice oficial, pues no hace necesariamente que sea transparente. Es más, reconoce que esta alternativa al Euribor era más compleja y que su validez está sujeta a que el cliente fuera debidamente informado de su cálculo y de las consecuencias que tenía. Por eso señala que son los jueces españoles, y ahí les lanza la pelota, los que tendrán que ver el caso por caso si estos préstamos pues se comercializaron correctamente, porque si no fue así, si no hubo transparencia, podrían declararse abusivos, nulos, los bancos tendrían que devolver todo el dinero cobrado de más al afectado.
Claro, o sea que si lo he entendido bien, el índice es legal, pero lo que se pone en duda es la información
con
que se le dio.
Que fue comercializado.
Comprendo. Y mucha gente, como decimos, está afectada. ¿Y es vinculante la opinión del abogado?
No, no es vinculante. Es, por así decirlo, una recomendación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es importante? Porque en la mayor parte de los casos la opinión de este abogado general de la Unión Europea suele marcar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, sentencia que llegará en los próximos meses, se habla de principios del 20, no hay fecha, pero bueno, ahí seguramente ese tribunal pues tendrá en cuenta todo lo que ha dicho hoy el abogado general.
Estamos hablando de 1 millón de personas que probablemente firmaron sus hipotecas con este índice, este IRPH. Una de esas personas se llama Asunción Chavarri. Ella está en paro, su marido jubilado, y como decimos, es una de las afectadas. Hola, Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo firmaste la hipoteca?
Yo firmé la hipoteca en el año 2000.
¿Y cuándo te enteras tú, si es que sabías desde el principio que tu hipoteca está ligada al IRPH y no al Euribor? ¿Lo sabías desde el principio? ¿No sabías lo que significaba? Cuéntame.
No, nosotros no sabíamos nada. De hecho, tampoco en el banco se nos ofreció otra opción que el IRPH. Pero bueno, tampoco sabíamos muy bien lo que era esto. Entonces, nosotros hemos ido pagando la hipoteca regularmente hasta que nos dimos cuenta que a todo el mundo sus cuotas les iba bajando con el Euribor y a nosotros no, ¿no? Entonces coincidió con todo esto de la cláusula suelo y tal, y empezamos a revisar nuestra hipoteca a ver si nosotros estábamos en este caso, y nos encontramos con el IRPH.
Que hasta ese momento no sabías tampoco lo que era.
No, tampoco.
Hasta que te pusiste a mirarlo.
Tampoco.
Lo único que tú notabas es que siempre pagabas lo mismo y que a ti no te bajaba la hipoteca.
Exacto. Y, pero claro, llegó un momento en que, bueno, pues uno paga porque llega el dinero ahí y pagas, pero llegó un momento en que nuestra situación económica, cerramos un negocio que teníamos y nos quedamos solamente con una pensión, y todo el dinero de la pensión era para pagar exclusivamente la cuota de la hipoteca. Y entonces ahí ya no podíamos subsistir, y entonces intentamos negociar con el banco una hipoteca nueva con el Euribor.
¿Y qué os dicen?
Tuvimos tres reuniones con ellos y yo estaba en el paro, no tenía nómina, la pensión de mi marido pues cubría justo lo que pagábamos de hipoteca, y entonces la única opción que nos dieron fue que teníamos que vender la casa y pagarles.
Vale, o sea, no había opción, por lo tanto, de cambiar esta hipoteca que tenías firmada, referenciada a este tipo, que tú ni sabías lo que era hasta que te pusiste a investigar.
Claro.
Y a partir de ese momento decidís no quedaros quietos, ¿qué hacéis?
Pues a partir de ese momento, desde que nos dimos cuenta de que era un abuso desmedido, porque si nosotros teníamos una cuota de 950 euros, con el Euribor pagaríamos 400 y algo, entonces sería la mitad. Y como ellos no quisieron atender a este tema de abuso, pues decidimos dejar de pagar la hipoteca, primero porque era un abuso y esto no se puede consentir, y segundo porque ya era un tema de supervivencia, y dejamos de pagar la hipoteca, y el resultado ha sido pues que el banco nos ha puesto una demanda.
Uh-huh. ¿Cuánto dinero crees que te habrías ahorrado en los años que llevan desde que tú firmaste la hipoteca si tu hipoteca hubiera estado referenciada al Euribor en vez de a este índice? ¿Lo has calculado?
Lo que hemos calculado ha sido lo que hemos pagado. Entonces, nosotros hemos pagado más del préstamo que nos dieron,
¿sí?
8.000 y casi 9.000 euros más que el préstamo que nos dieron. Es decir, ese préstamo ya está pagado y 9.000 euros más.
Vale, o sea que...
Lo que pasa es que, claro, hasta el día de hoy, y todavía terminamos en el 2030, hemos pagado solo de una cantidad inicial de 171.000 euros, hemos pagado solo 59.000 euros de capital y 120.000 euros de intereses.
Sí, sí, sí. Bueno, por desgracia, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo con los intereses al principio de la hipoteca, que es una barbaridad con respecto a la amortización de capital. ¿Qué supone para ti lo que ha dicho esta mañana el abogado general de la Unión Europea?
Uf, pues para mí ha sido como abrir una ventana y respirar. Porque ya no solo por mí, sino por toda la gente que está afectada, porque es que se pasa muy mal en esta situación. Y ya es hora de que se haga justicia en este tema, ¿no?
Uh-huh.
Y para mí ha sido pues un respiro, como una liberación.
Una vez que, como decimos, esto no es vinculante, pero como decía Joaquín, esto marca la línea. Y probablemente después, cuando llegue esto al Tribunal de Justicia Europea, probablemente siga la misma línea y, por lo tanto, sea así, aunque haya que esperar un poco de tiempo. Cuando eso ocurra, tú, lógicamente, vas a presentar la demanda correspondiente. ¿Tienes en mente, a lo mejor, que os asociéis unos cuantos afectados? ¿Cómo lo vas a plantear?
Pues no lo sé, porque como yo ahora mismo tengo una demanda del banco que está en trámite, ahora mismo no te puedo decir lo que va a pasar. Pero en cualquier caso, en mi caso concreto, la hipoteca ya está pagada. Si esta cláusula resulta nula, mi hipoteca ya está pagada y me tendrían que devolver el banco 9.000 euros, además.
Que pelearás en cualquier caso por ello.
Por supuesto.
Oye, porque una aclaración simplemente a lo que hemos hablado, Asunción. O sea, tú lo que mantienes es que a ti en ningún momento te informaron de qué era esto del IRPH.
No. Y además, ya intentando descifrar, porque hay que descifrar una hipoteca que viene con códigos totalmente ininteligibles para las personas normales, es que es imposible. Cuando hablas del IRPH se refieren a fórmulas matemáticas que vienen en un anexo, que vienen cinco fórmulas con quebrados, una cosa que para las personas normales, como yo, es imposible de entender.
Pues Asunción Chavarri, gracias por atendernos. Espero que todo vaya bien.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Nada, adiós.
Claro, ahí está la clave, Joaquín.
Ahí está la clave,
la falta de
transparencia,
información, transparencia.
Pero va a ser complicado que los afectados puedan demostrar si en su día fue debidamente informado de lo que suponía este IRPH, del cálculo, de las consecuencias que tenía. Bueno, ahí tendrá que decidir el juez.
Claro, claro, porque le preguntaba yo a Asunción, sé que es demasiado pronto, ¿no? Porque en otro tipo de demandas similares, como las cláusulas suelos y demás, lo que
las multidivisas.
Fue un movimiento asociativo entre varios afectados, ¿verdad?, para que de esa manera pudiera ser más fácil canalizar las demandas. No
y aquí
sé,
también lo habrá, ¿eh?
Claro, que
aquí
no sabemos si ocurrirá en este caso.
Una avalancha de demandas, además con el apoyo que ha dado el abogado general de la Unión Europea. Desde luego los bancos pensaban que con esto podían cerrar el asunto, como había hecho más o menos el Supremo. Esto lo deja, ¿no?,
muy
deja
abierto.
Puertas abiertas.
Eso
¿no?
te quería preguntar, Joaquín, ¿qué puede suponer esto para los bancos?
Pues un agujero, no hay duda. Es complicado hablar de cifras porque habrá que ir caso por caso, pero el golpe puede ser importante, ¿no? Se dice algunas organizaciones de usuarios que esta gente ha estado pagando de media 200, 300 euros más al mes en la letra. Se habla de 20, 25 mil euros de media lo que podrían reclamar. Bueno, si lo multiplicamos por el millón de afectados, hablamos de unos 25 mil millones de euros, un agujero importante. Es más, algunos bancos de inversión como Goldman Sachs decían que en el caso más extremo podíamos estar hablando de 44 mil. Bueno, veremos, ¿eh? Lo que está claro es que se avecina una nueva avalancha de demandas, eso seguro, y que va a ser otro problema para el sector financiero, como ocurrió con esas cláusulas suelo, con las multidivisas, y todo en un momento en el que el sector no atraviesa su mejor momento, porque sabes que tenemos a la vuelta de la esquina ya tipos de interés oficialmente negativos, ¿no?
Es,
con lo cual es complicado.
Claro, es una serie de prácticas, ¿verdad?, bancarias de un momento muy determinado, además de aquella famosa burbuja inmobiliaria, que surgieron este tipo de prácticas que no sé, pero creo que ahora mismo realmente serían imposibles, sobre todo por el montón de sentencias que ha habido.
Hay una ley hipotecaria, además, que vela por eso, pero está claro que en su día, hace unos años, se firmaba todo y no veíamos la letra pequeña, y hay que mirarla, porque luego nos encontramos con todo este tipo de cosas, pero es complicado.
Ya lo creo. Pues Joaquín, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Paloma Serrano.
Que no soy de Joaquín, no me ha dado tiempo a colocarme los auriculares.
Ya te veo ahí, pero que...
Ay, dale.
Bueno, venga, dale. Línea directa, que vamos allá.
Oye, Pilar, que la redacción, cuando empieza a moverse todo por el seísmo, hay un grupo de compañeros que empiezan unos a reírse, y es porque ellos están aprovechando ese seísmo de Línea Directa. ¿Y qué es ese seísmo? Pues algo tan estupendo que solo podría hacer Línea Directa. De nuevo se han vuelto a superar, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta del seísmo de Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Que dicen algunos oyentes de este programa que han comido muchos helados, mucha barbacoa en este verano pasado, en estas vacaciones pasadas. El verano todavía está aquí, ¿eh? Parece como que el verano ya se acabó y no se acabó rosa-rosado.
No.
Estamos todavía en verano.
Sí.
No ha llegado aún el otoño. Bueno, ¿sí o no? ¿Cómo estáis de kilos sobrantes?
Estamos de kilos. Sí, es difícil volver al peso habitual cuando no nos ponemos límites en vacaciones. Dice esta oyente, yo me he ido al pueblo 20 días. Entre las fiestas, el calorcito y el buen vivir, hemos vuelto mi marido y yo con casi 4 kilos él y yo 3. Así que ahora toca volver a comer sano y sin excesos. De todas formas, aquí cada uno hace lo que puede para perder lo acumulado en vacaciones. Vamos a ver cómo se cuida Pilar.
Hola, buenas tardes. Pues mire, yo para cuidarme durante el verano me he prohibido los dulces. Ando todos los días 8 o 9 kilómetros y nado una hora. Y desde luego no como lo que me gustaría comer. Me privo de muchísimas cosas. Tengo 60 años y peso 60 kilos. Mido 1,63 m. Buenas tardes.
Está estupendo.
Pues muchas gracias por tanto dato.
Esta señora va a ir a las próximas Olimpiadas.
Está estupenda con 60 años.
O sea, nada una hora diaria y anda 8 o 9 kilómetros diarios. Pero bueno, ¿esto qué es?
Vamos, 60 años.
Qué bárbaro.
Ya los quisieran de cuarentones.
Bueno, al igual que Pilar, muchos oyentes han sido aplicados y han vuelto de vacaciones estupendos. También es el caso de nuestro amigo Mariano.
Muy buenas. Pues este verano me propuse cuidarme un poco, no meterme tantas parrillas entre pecho y espalda. Y bueno, al final encima bajé peso. Iba a andar todos los días una hora, nadar lo que podía. Mido 1,81 y peso 81 kilos. Creo que está bastante bien.
Pero bueno.
No me arrepiento, ¿eh? La verdad es que me lo pedía el cuerpo. Venga, un saludo desde Santander.
Muy bien, muy bien.
El próximo oyente que nos dé las medidas y el número de pie, le mandamos unas botas Katiuskas para cuando llegue la lluvia. ¿Eh? Queremos el número de pie, que te mandamos una bota de agua.
Pero esa es la actitud.
Estamos sorteando en la tarde de comer unas botas Katiuskas. ¿Eh?
Pero solo si te lo mereces, ¿eh? Solo si... A ver, la cosa está proporcionada. 60 años, 60 kilos. Un 81, 81 kilos. ¿Y esa es la actitud?
Sí, claro.
Y 25 pie. Años, 25 bueno, kilos, ¿no?
Y 42 de pie,
no,
¿qué?
No, pues, no. 42 de pie también está estupendo. A ver, sí. Todo es cuestión de proponérselo como esta otra oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Desde aquí de Barcelona. Mira, yo hace 2 años y medio perdí 20 kilos. No he recuperado... Bueno, este verano he recuperado 2 y ya estoy otra vez en plan dieta para perderlos. No quiero volver ni por asomo a como estaba. Estoy mucho más ligera, como mucho más sano, me encuentro mucho mejor y evidentemente es salud. Un saludo.
Estupendo.
Las catiuscas para esta señora.
Las catiuscas para esta señora.
No, porque no... No, perdona. No, Fernando no ha dicho eso, ¿eh?
Quiero el número de pie.
Y el resto de medidas, pero sobre todo el número de pie.
Ha perdido 20 kilos el prendido.
Sí, no, pero no, pero no.
Imagínate
ya,
que le mandamos tiene unas catiuscas del 40.
Claro, no.
Y la señora pues tiene el pie más bien fino y chino. Y
37, 38.
Ay, ¿de
cuánto? ¿Qué
36,
dices? 36, 37 es un pie pequeño, ¿no? O todavía es, ¿no? ¿No?
Que, bueno,
ahora,
¿sí?
Bueno, otro ¿sí? debate.
¿Qué es, un, pie pequeño?
¿Qué es un pie pequeño para las chicas?
Es que ahora todo el mundo, la gente, eso es, evolutivamente han crecido los pies.
Las
sí,
chicas
eso
tienen
es un
ahora
hecho.
Un 43.
Exacto, es un hecho.
Claro, mi generación es del 36.
Tú naciste mucho después, ¿no?
Que entonces tú eres de pie muy pequeño. ¿Qué número usas?
36.
¡No!
36 y además 37.
Bueno, yo conozco gente de la nueva generación.
Fíjate.
Que sigue teniendo un 36.
Alucinante, Rosa Rosado sigue teniendo un 36.
36, sí, ya.
Cotizaría mucho.
Pero
en
eso
el mercado
es buenísimo porque
las...
la rebaja siempre cuesta un número. No, claro. ¿A que sí? ¿A que
sí,
la rebaja
sí,
siempre
sí,
cuesta?
Sí, maravilloso.
Siempre hay número 36. Exacto. O 45.
Claro. Pero si tienes un 39 y eres mujer, no cuentas nada.
Es un horror.
Si eres un hombre y quieres un 43, no hay rebaja.
Claro.
Bueno, entonces
si
me llevo las botas.
42
o no.
Y medio, ¿eh?
Alguien se tiene que llevar
las botas. O el 38 y medio británico.
Que el tema no era este,
pero
no,
sí,
no,
sí,
¿vale?
Pero, ¿dónde estábamos? ¿La catiusca que resorteamos? Sí.
Sí, que va a llover. Mañana llueve.
Ah, mañana llueve, sí.
Bueno, mensajes sobre kilos de más, cómo te los quitas, vida sana o pies, en arroba la tarde cope.
No. ¿Cómo te quitas el número del pie?
Pies no, kilos.
Sí. facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro, persíguela. Para que el camino te sea revelado, solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE. Por ejemplo, rasca rueda de la fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Hola, soy Juan Rabonet. Di que eres el de Boom, que si no, no te conocen. Y yo soy David Fernández.
Di que eres el chiquilicuatre, que si no, no te conocen.
Vale. Bueno, tenemos 20 segundos para decir que estaremos en el Teatro Cofidis Alcázar con nuestro espectáculo 2.
Solo 4. 4 funciones de 2. El segundo espectáculo más divertido del mundo.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado. Porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
What is it you actually do? Same thing we did in the war. Crack codes, tease our information, recognize patterns. What criminal leaves patterns?
Es martes y aquí en La Tarde de COPE ya está Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, que nos acompaña, fíjate, con una recomendación que ya verás, es una verdadera joyita. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, una serie poco conocida, pero que va a hacer las delicias de muchos, de Bletchley Circle, las mujeres de Bletchley, que acaban de estrenar, bueno, una tercera temporada barra spin-off de Bletchley Circle in Chicago.
O sea, dices que se titula, a ver, el círculo,
sí,
Bletchley,
o sea,
o Mujeres
Circle,
de Bletchley, que es como
traducido
se
a Mujeres de Bletchley.
Vale, vale. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del círculo Bletchley? ¿Una asociación? ¿Un club exclusivo?
Bueno, en cierto sentido, ambos. La serie arranca en plena Segunda Guerra Mundial, la guerra que se libró en tantos terrenos, y también en los despachos y las mentes más privilegiadas. Entre ellas hay un grupo de mujeres que destaca en un cometido clave: descifrar los códigos de comunicación de los nazis.
Teníamos razón. Es un código militar. Los números de batallón indican zonas geográficas. Y Diedrich es la orden de despliegue. Ahora sabemos dónde estarán los alemanes dentro de 3 días.
Mi primo está en África. Esto igual.
Sí. Esto lo cambiará todo.
Pues sí, tienes razón, Javier. Yo creo que esta es una historia poco conocida, ¿no? Y
pues sí,
tiene mucho detrás, ¿no? Es como muy, muy interesante, no, todo
es,
esto.
Es una, vamos, una maravilla. Pues este es solo el planteamiento, o sea, esta es la primerísima escena. El arranque real de la serie es, bueno, yo diría que aún más interesante, el día después. Mejor dicho, años después del final de la contienda, la serie nos presenta la nueva vida cotidiana de estas mujeres.
Que no debía ser ni la mitad de la mitad de interesante, ¿no?
Bueno, salvo una que sí ha cumplido su deseo de viajar por el mundo, pero que ahora está sin un colín, pues el resto están ahora de madres de familia o bibliotecarias.
Dejaste de enviar postales. ¿Para qué, si no ibas a venir? La última fue de África. ¿A dónde más fuiste?
A todos los sitios que dijimos.
¿Y fue como pensamos?
¿Una gran aventura, quieres decir?
Sí.
Lo fue. Hasta que se acabó el dinero. Después la aventura dejó de serlo.
destaca en la serie este punto de insatisfacción, que es uno de los motores de la serie, o sea, mujeres que a ojos de la sociedad no deberían, la sociedad del momento, no deberían hacer nada más que lo que está previsto para ellas.
¿No es un poco jugar con el prejuicio del espectador, que juzga naturalmente también con la mentalidad actual?
O sea, creo que uno de los grandes logros de la serie es mostrar esta realidad de forma ecuánime. O sea, no quiere ser una denuncia simplona, sino un homenaje a unas mujeres que incidieron decisivamente en la guerra. Uh-huh. Y los guionistas son muy hábiles para mostrar la insatisfacción, pero construir sobre ella el argumento, sin regodearse.
Ya. Oye, porque a todo esto no hemos llegado aún al hilo argumental de la serie, ¿no? Es como, por ejemplo, un Downton Abbey o una serie costumbrista, bueno, ¿qué es exactamente?
O sea, tiene de Downton Abbey ese exquisito acento británico, la caracterización, el ubicarse en la época, la ambientación, pero el núcleo argumental es muy distinto. Es una serie de asesinatos de mujeres que comienza a aterrorizar a la ciudad de Londres y nuestra protagonista empieza a ver patrones.
¿Un patrón, eh?
Sí.
¿De qué tipo?
Imagine que tiene una flota de buques mercantes que recogen mercancía en Dover. Estos son sus barcos, pongamos. Y oye, una llamada de socorro de estos tres. ¿Qué conclusiones saca?
Que este barco o ha tenido mucha suerte o se ha hundido sin poder dar aviso.
Eso, pero no lo sabrá nunca si no se asegura.
Ya entiendo.
Creo que en su lista de víctimas hay un vacío. Alguien que, por así decirlo, no pudo hacer la llamada de socorro.
Eso igualaría el tiempo transcurrido entre las víctimas.
Exacto.
Es decir, que se convierten en investigadoras.
Exacto. Pero con dos condicionantes claros. O sea, la discreción, para no levantar ampollas en ninguno de sus ámbitos, por ejemplo, en la familia, y la doble dosis de peligrosidad de ir sin apoyo policial en busca de un asesino.
Bueno, el planteamiento es desde luego atractivo, pero una serie policíaca solo puede funcionar si el caso está a la altura. Entonces la pregunta es eso, si el caso cumple.
A ver, para mí sin duda, o sea, especialmente los dos primeros casos, porque esto, o sea, estructuran la serie en temporadas, pero también en packs de dos capítulos con un solo caso.
O sea,
caso.
Que hay diferentes casos que ocupan dos capítulos más o menos cada caso.
Exactamente,
vale.
Exactamente. Pero para mí el primer caso es potentísimo, ágil, con giros de guión, vamos, de los mejores, y consigue, que es muy difícil, que un equipo amplio, o sea, hay varias protagonistas, conjunte bien en toda la investigación, sin que queden raras las contribuciones de cada una. O sea, lo dicho, está muy bien empacado y el guión, para mí, está muy a la altura del planteamiento.
Pues nos falta hablar de los actores, las actrices, sobre todo, de las actuaciones. ¿También acompañan?
A mí me encantó la interpretación de Anna Maxwell-Martin, la protagonista, a la que después celebré ver mucho en la quinta temporada de Line of Duty, una actriz que, sinceramente, me encantaría ver mucho más. Como ya vemos en bastantes series a la aún más conocida Sophie Randall, la famosa Ada Shelby en Peaky Blinders, que, vamos, me temo que en calidad interpretativa los británicos siguen un paso por delante de todos los demás.
Algo se me está pasando por alto. La pauta está ahí. Igual me equivoco con lo de la espiral y son más bien círculos concéntricos y se mueve.
Susan.
Solo digo que...
¡Basta! Lo he intentado. Hemos intentado.
Sí.
Escucha, yo... Están reestructurando el departamento. Los medios de transporte son cada vez más importantes y puede representar un ascenso para mí. Es solo... Cualquiera puede equivocarse. Dejemos el asunto ahí, ¿de acuerdo?
Sí, está bien.
Te estamos hablando hoy de la serie de Bletchley Circle, o Mujeres de Bletchley. ¿Cómo se dice? Bletchley.
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 Un poco trabalenguas.
No, pero hay que decirlo bien. Pero quiero volver por un momento, Javier, al tema de fondo de la serie, si me lo permites, porque tengo curiosidad. ¿Cierra bien esa aparente contradicción, esa insatisfacción con la vida cotidiana que tú comentabas?
Bueno, ahí me temo que entraríamos un pelín en spoilers. Pero sí puedo adelantar que es muy honesta con todos los personajes. O sea, realza esas figuras ocultas sin necesidad de menospreciar pues a los hombres, al teniente de policía, a los maridos, etcétera. Y tampoco a costa de estigmatizar la vida cotidiana del momento, las costumbres. O sea, creo que muestra el germen de una evolución o revolución y como todo germen, es imperceptible incluso para quienes lo están causando. O sea, así lo transmite la serie, que por eso me parece mucho más feminista que cualquier retrato simplón y en blanco y negro de esas sociedades pretéritas.
Pues esta es la recomendación, la de esta semana. Yo reconozco que es una serie que no conocía.
Es que le ha pasado mucho. A mí me la recomendaron y, vamos, porque estaba ahí en el fondo de mis recomendaciones que... de Netflix y fue un descubrimiento.
Con lo que me has contado y lo que nos has contado todos esta tarde, sinceramente, en cuanto tenga oportunidad, le echaré un vistazo, sin duda, de Netflix Circle. Javier, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Nos gustan a ti y a mí las series, nos gustan mucho, pero también nos gustan muchísimo los libros, la lectura. Y he de decirte que nunca me ha atrapado tanto el comienzo de un libro como este. Se titula La danza de los tulipanes. Aquí, las tranquilas vidas de los habitantes de Urdaibai se ven sacudidas por un asesino desafiante que deja tulipanes rojos junto a sus víctimas. Y es que, te digo una cosa, la flor más bella puede inspirar crímenes atroces. Es un thriller perfecto, La danza de los tulipanes, de Ivonne Martín, y lo ha publicado Plaza y Janés.
Escuchas La tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos miente.
Hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, en fin, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Julio 54. La banda sonora de la telenovela Cristal. La ponían en la discoteca. Era increíble.
Si tuvieras que quitar un 30% de tu casa, ¿lo quitarías de tu habitación? Ese sitio mágico donde tú eres el rey, donde duermes las siestas y donde se pierden para siempre tus calcetines. Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Vuelve La casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
La patrulla canina al centro de mando. Ahora salvan el mundo con superpoderes. La patrulla canina viene a Isla Azul del viernes 13 al domingo 29 de septiembre. Ven y móntate en sus vehículos, entrena en su circuito de habilidades o hazte una foto con los personajes de tu serie favorita. Y todo gratis. Más info en islaazul.com. La patrulla canina. Poderosa patrulla.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
¿Sabías que los síntomas de cataratas en los ojos son diferentes en cada persona? Por eso conviene hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería somos expertos en cirugía de cataratas. Te ofrecemos las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti y a tu estilo de vida.
Infórmate en el 91 308 3838 o clinicarrementeria.es. Clínica Rementería, curamos ojos, tratamos personas.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? ¿Cómo estáis? Oye, durante unos cuantos años yo publicaba un artículo en La Vanguardia que se llamaba El Mirón Perplejo. Luego me hicieron directora ABC y claro, no era plan. Pero el caso es que el mismo día que me nombraron directora ABC, yo publiqué el artículo en La Vanguardia, mi último Mirón Perplejo. Bueno, pues hoy es un día perfecto para reeditar un artículo aquellos del Mirón Perplejo, porque cómo viene la actualidad. Mira, cuatro puntos. La portada de hoy de ABC, el artículo del amigo Chicote, con el plagio de Manuel Cruz, el presidente del Senado. Que esté tranquilo, ¿eh? No pasa nada. Mira, ¿dónde está el jefe? Las encuestas le dan más mayoría todavía. Y para plagio, el de la tesis fake. ¿Qué país este, eh? Segundo, el caso de Ana Julia. Yo, fíjate, hice sucesos durante algunos años de mi vida. No he visto un monstruo como este. Qué durísimas las escenas de esta mañana en el juicio, ¿verdad?
Sí.
El verle declarar, el verle llorar de esa manera, pensar en la familia, en la madre y el padre del pobre Gabriel, en la abuela. No sé, se me pone la piel de gallina. Tercero, reunión Carmen Calvo, Echenique, en compañía de otros y de otras. ¿Tú te lo crees, Fernando, Pilar? ¿Os lo creéis?
Paripé.
¿Os creéis algo?
Nada.
O sea,
nada,
sentido o en otro. Es impresionante.
0,0%.
Claro, pero es que hablamos de la vicepresidenta del gobierno y del cuarto partido del Parlamento, ¿eh? No nos creemos cuando dicen que casi han roto, cuando dicen lo contrario, cuando dicen que van, cuando dicen que vienen. Pues cómo me gustaría saber la verdad. Me parece un postureo. Y termino. Mañana, 11 de septiembre, la diada. Me parece que nos vamos a fijar otra vez en el número de asistentes, en lo que diga uno, en el mensaje del otro desde las vacaciones de Waterloo, etcétera, y no vamos a reparar en lo importante, y es que el proceso continúa, con sentencia o sin ella, con diada, con los otros de vacaciones, el proceso continúa, no lo olvidemos.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta ahora.
Chao.
¿Vamos de kilos o de pies, Rosa, pues, Rosado? Porque ahora ya...
Sí, vamos primero de pies.
Están sorteándose unas catiuscas.
Claro, ¿sí? Es que tú no sabes la que has liado con las catiuscas, Fernando.
Ya es que, claro, encima...
¿Sí?
A ver, ¿quién es la ganadora o el ganador?
No, tú decides, tienes dónde elegir. Mira, escucha.
Uy, qué gracia. Decís que mañana llueve. Yo estoy en Oviedo y aquí caen ya chuzos de punta. Mándame las catiuscas.
Gasto 44. Mido 1,90. Peso 82 kilos. Y prácticamente lo peso desde hace 20 años. Un saludo. Espero las catiuscas.
Hola,
pero el número de pie.
Mi nombre es Daniel, tengo 24 años, mido 1,85, peso 78 kilos y tengo un 43 de pie, que quisiera esas botas catiusca para cuando llegue el invierno.
Buenas tardes a la gente, 100 kilos, mido 2 metros y Fernando, calzo un 46.
¡Toma!
46, pues me va ganando, ¿eh? Para catiusca.
Pues mira, ahí lo tienes.
Han mandado dirección porque,
pero
bueno...
Pero no era una cuestión de pies grandes, ¿no?
No, era una cuestión... Era el jurado el que decidía.
Lo que vamos a tener es que habilitar una hucha para ir dejando ahí dinerito para comprar unas catiuscas.
Vamos a empezar por ahí.
Eso es importante.
Kadiuskas. Bueno,
esto aquí, por... fíjate, la gente, en cuanto se regala algo...
se vuelven locos. Bueno, y hay más, ¿eh? Hay más mensajes, muchos más. Pero bueno, no era el tema las Kadiuskas ni las botas. Hablábamos... No,
¿quieres reconducir?
Exactamente, no, es que no hablábamos de los kilitos que cogemos en vacaciones, pero bueno, que nos lo tomamos con calma, mira.
Me cuido bastante durante todo el año. Sí que es verdad que en verano, de vez en cuando, hay una barbacoa organizada por familia o por amigos, y entonces esos días uno se salta un poco la dieta.
Y cuando cojo algún kilo de más, pues nada, a aguantarse y punto.
Pues compramos una talla más y ningún problema, y así vamos haciendo mes y otro mes y otro mes, y no pasa nada. Alegría y buen humor.
Y ya se perderá con el trabajo, si el trabajo es muy sano para esas cosas.
Pues algo de razón tiene.
Sí, estamos ahí con resignación.
Sí.
Estamos ahí con resignación, pero yo voy a terminar con este punto de optimismo, mira.
Joder, vaya gente más aburrida que están llamando. Pues yo tengo 37 años, peso los kilos que... Bueno, lo sé, los que pesaré. Sí sé que este verano me he ido a todas las fiestas de todos los pueblos, que he ido a todas las barbacoas que me han invitado. Y que, chicos, que solo se vive una vez. Que hay que cuidarse, claro. Pero que también hay que darse alegrías, ¿eh? Que hoy estás aquí y mañana no se sabe. Que, ¿cómo estoy? Como un cañón.
Estupenda.
Me sobra un kilito y me sobra felicidad. Y hay que ser... vividores, que la vida pasa en un momento.
Estupenda, estupenda.
Fenomenal.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es de un fotógrafo artístico que se llama Eamon Doyle, un irlandés que se ha dedicado a retratar a las personas que se encuentran por la calle en el barrio de Dublín en el que vive. Las fotos de Doyle están en blanco y negro y están retocadas de un modo que intensifican el juego de la luz y de las sombras en los personajes retratados. En la foto de la que hablo aparecen tres jóvenes andando por la calle retratados con un contrapicado, es decir, desde el suelo, con la cámara mirando desde abajo hacia arriba. Eso les hace parecer tres gigantes inmortalizados en el mismo momento en el que están dando un paso. Los tres tienen la pierna derecha ligeramente flexionada y la izquierda se prepara para adelantar el pie. La foto retrata el instante, el justo instante, el preciso instante en el que van a dar un nuevo paso. Los tres caminan en la misma dirección, pero los tres van a un sitio diferente. Se nota por el modo de vestir. El primero, calvo, viste vaqueros clásicos y una camiseta muy ceñida. Desafía al frío, viste músculos de gimnasio, cincelados con horas de pesas. El segundo, de rasgos orientales, carga de forma descuidada con un abrigo de plumas y gasta un pantalón de chándal amplio y cómodo. El tercero, con cazadora deportiva y el pelo repeinado hacia atrás, es el más clásico, el más chico clásico de barrio. Los tres caminan juntos, decididos, pero ya digo, cada uno tiene una meta diferente. Lo lógico es que el instante captado por el fotógrafo, el instante del paso que van a dar los tres personajes, fuera incierto. Lo lógico es que ese instante generara en el espectador la lógica zozobra, la ansiedad, la pregunta sobre el valor de ese instante, la pregunta sobre el éxito del caminar de cada uno, el caminar de los tres personajes. ¿Han llegado después de dar ese paso, después de ese instante a su meta, o no han llegado? Pero esa ansiedad, esa zozobra en la foto, está calmada porque buena parte del retrato está cubierto por un cielo amplio que está cruzado por la estela blanca de aviones que pasaron. Los cielos amplios siempre dan respiro al instante, a ese instante que a veces está dominado por la ansiedad. Que nos den cielos muy amplios, que nos den respiro para cada instante.
2 minutos para las 7, decae ya la tarde y llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha abordado esta tarde la proposición de ley del PSOE sobre la regulación de la eutanasia, cuya tramitación se paralizó en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones y que pide, literalmente, reconocer el derecho a poner fin a la propia vida en caso de enfermedad grave, crónica o incurable. Es tremendamente significativo que en la compleja situación política actual, con un gobierno en funciones, las prioridades se centren en seguir pasando el rodillo de la ingeniería social.